Perdonen ustedes por el retraso, pero como ven, bueno, ahí no lo ven porque está la imagen congelada, pero estamos, sigue en marcha la asamblea plenaria, estamos trabajando y me he tenido que ausentar y salir pues para atenderles a ustedes. Entonces, pues disculpen ustedes por el retraso.
¿Ha llegado ya la nota?
¿Esta la tienen? ¿Esta es la nueva? Sí, esta la tienen.
Bien, buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia en esta sala de prensa de la Casa de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal, para dar cuenta de los trabajos de la reunión de la Asamblea Plenaria que ha tenido lugar durante toda esta semana. Una Asamblea Plenaria que ha sido...
Está teniendo lugar.
Y que ha sido una asamblea de elecciones. Ya dijimos que los años bisiestos y los años de Olimpiadas habría elecciones en la Conferencia Episcopal para celebrarlo. Y entonces ha sido asamblea plenaria de elecciones que hace que los trabajos se vayan acumulando al final y que produzcan estos retrasos de los cuales les pido disculpas. Para dar cuenta de los trabajos está con nosotros, como es habitual, don Francisco César García Magán, es obispo auxiliar de Toledo, como saben, secretario general de la Conferencia Episcopal y, por tanto, portavoz.
Bueno, antes, buenos días de nuevo. Antes de pasar a la nota de esta asamblea, pues lo que he dicho así a cada una en privado lo quiero decir públicamente, y es felicitar en este Día de la Mujer Trabajadora, aunque no solamente nos tenemos que acordar de la mujer trabajadora en este día, me ha dicho alguna de las colegas, he dicho todos los días, claro que sí, todos los días, y fíjese, yo creo también que decir mujer trabajadora es una redundancia, porque todas las mujeres son trabajadoras. Y además, y eso es quizá de lo que nos tenemos que dar más cuenta. Todos estamos en esta vida, pues gracias al trabajo de una mujer. Claro, con la colaboración del padre, pero gracias al trabajo de una mujer, ¿no? Y entonces en este día yo creo que todos tenemos que hacer memoria con la de cabeza y memoria de corazón, por lo mucho que debemos pues a todas las mujeres de nuestra vida, una memoria agradecida. Yo, pues, permítanme, ¿no?, que recuerde especialmente a mi madre. Yo no estaría aquí sin mi madre, sin su, no solamente el momento del nacimiento, sino como cada uno de nosotros, ¿no?, todo el cuidado, toda la trayectoria. Y yo ahora, pues bueno, pues siento que desde el cielo me sigue acompañando, pero también por las mujeres importantes de nuestra vida, los que están casados, sus esposas, ¿no? Pero los que no estamos casados también, pues tantas mujeres que gracias a su trabajo, a su cercanía, somos lo que somos, ¿no? Familiares, pues hermanas, primas, amigas. Entonces, bueno, pues que sea un día, pero que no sea un día para recordarlo y luego olvidarlo, sino para tenerlo muy presente en nuestro ser y en nuestro quehacer. Bueno, pues estamos teniendo del 4 a este 8 de marzo, pues se ha celebrado esta asamblea plenaria y que ha marcado, como decía don José Gabriel, esa renovación de cargos para el cuatrienio 24-28. Ya comparecieron el señor presidente, el nuevo presidente, el nuevo vicepresidente, el martes después de su elección. Antes de la sesión inaugural, como es tradición, tuvimos la Eucaristía en la Capilla de la Sucesión Apostólica, que presidió el Cardenal Omella, presidente saliente, y bueno, pues nos exhortó a vivir esa fraternidad, esa comunión que vivimos en todas las asambleas plenarias. También el lunes pues pronunció su último discurso inaugural de asamblea, en el cual pues habló y nos exhortó a la comunión. Y además, pues bueno, pues dio las gracias a todos los que habíamos colaborado pues durante este mandato, a los trabajadores de esta casa, a todos los obispos. También intervino el encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica en España, encargado de negocios ad interim, monseñor Román Balchat, el cual pues agradeció en nombre del nuncio al cardenal Omella pues su servicio prestado durante estos años a la iglesia, a las iglesias de España, y también pues adelantó su felicitación pues al nuevo presidente que sería elegido por la asamblea. asamblea hemos participado 78 personas, dos cardenales, 16 arzobispos, 50 obispos diocesanos, 9 obispos auxiliares y el administrador diocesano de Gerona. También estaba en esa sesión inaugural el nuevo obispo de Gerona, el abad cisterciense Octavi Vilá, pero como todavía no está ordenado, pues hará su ordenación el 21 de abril, no es miembro de pleno derecho. Entonces estuvo en la sesión inaugural y luego el que continuó en los trabajos fue el administrador diocesano de Gerona, que lleva casi 2 años. Pues sabe que casi lleva, ahora en marzo creo que se cumplían 2 años de sede vacante. Como nuevas incorporaciones a la asamblea, pues está la de Monseñor Rodríguez Carballo, arzobispo coadjutor de Mérida-Badajoz, la de Monseñor Florencio Rosselló, conocido de esta casa como nuevo arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, la diócesis de pertenencia de aquí de don José Gabriel, hay que decirlo, y también el nuevo obispo de Palencia, Monseñor Miquel García Andía, que era sacerdote de la diócesis, de la archidiócesis, perdón, de Pamplona y Tudela. Bien. También ese lunes tuvimos con la presencia, la intervención amigable, cercana, simpática, como es el del cardenal Américo Aguiar, presidente de la Fundación JMJ Lisboa 2023, era entonces obispo auxiliar de Lisboa, saben que el Papa le nombró cardenal, para mostrar el agradecimiento por el apoyo y la contribución de la Iglesia Española a la JMJ. Un apoyo en número, fueron 100.000 jóvenes españoles entre los que estaban inscritos y viajaron por su cuenta. Y luego también, pues casi 1 millar de sacerdotes, 71 obispos, y luego también la contribución material, pues que se tuvo desde parte de la Conferencia Episcopal Española, pues a esa JMJ. De hecho, nos dejó pues un recuerdo muy bonito, una medalla conmemorativa de la JMJ para la Conferencia Episcopal. Como decíamos, el martes empezamos la renovación de todos los cargos de la conferencia. Presidente, vicepresidente, comisión ejecutiva, comisión permanente, todos los presidentes de comisiones episcopales y sus comisiones, todos menos un servidor, porque saben para que el mandato del secretario no coincide, está hecho así estatutariamente, porque son cuatrienios los mandatos de todos los cargos que les he dicho, mientras que el del secretario es quinquenio. Por lo tanto, pues nada, ustedes me tendrán que seguir viendo y aguantando pues hasta 2027, que es cuando en principio termina mi mandato, del 2022-2027. Como saben, el martes por la mañana fue elegido presidente de la conferencia Monseñor Luis Argüello, bien conocido de esta casa por su servicio también anterior de secretario, que era el que comparecía ante ustedes, fue mi predecesor, con 48 votos en primera votación, más de la mayoría absoluta. Después fue elegido el cardenal José Cobo como vicepresidente de la Conferencia Episcopal con 39 votos en segunda votación. Ese día se eligieron 6 miembros de la Comisión Ejecutiva. Son 6 miembros porque dicen los estatutos que son miembros natos de la Ejecutiva el presidente, vicepresidente, secretario general y arzobispo de Madrid. Y luego la Asamblea Plenaria elige 5 miembros, pero si el arzobispo de Madrid ocupa uno de estos cargos, como es el actual y el anterior, el cardenal Osoro, que era vicepresidente, la Plenaria elige 6. Entonces, se eligieron 6 miembros. La configuración de la Ejecutiva, pues es la misma con el cambio, bueno, claro, el cambio del presidente nuevo, del vicepresidente nuevo, que ya era miembro por arzobispo de Madrid, y ha entrado a la Ejecutiva el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, y ha salido Monseñor Jesús Catalá, obispo de Málaga. También se eligieron los presidentes de las comisiones, las 10 comisiones, a las 8 subcomisiones. El miércoles se acabó con la elección del presidente del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos y de los 3 miembros del Consejo Episcopal de Economía. Este consejo está constituido y presidido por el presidente de la Conferencia Episcopal y son miembros natos el secretario general y el vicesecretario para asuntos económicos. Y luego se elige, la plenaria elige a 3 miembros. Ese miércoles por la tarde se constituyó la nueva comisión permanente, de la cual forman parte todos los miembros de la Comisión Ejecutiva, los arzobispos metropolitanos de España, el arzobispo castrense y los presidentes de las comisiones episcopales. Total somos 26 miembros. Y también, y ya tuvimos, ya actuó la nueva comisión permanente con algún nombramiento que luego les indicaré y con otras marcó el calendario de reuniones, etcétera. A continuación nos reunimos la nueva comisión ejecutiva, también se constituyó la nueva comisión ejecutiva, también fijamos pues el calendario de reuniones para este año y también pues algún tema de su competencia, de competencia de la ejecutiva. La asamblea plenaria, fuera de este ámbito de las elecciones, que como podrán comprender llevó un tiempo no pequeño de esta asamblea, pues ha aprobado los principios informadores del Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos Sexuales en el ámbito eclesiástico, del que luego se emanarán las normas generales que se aplicarán en los casos de reparación. Lo ha presentado el Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas de Protección a Menores, aquí de la Conferencia Episcopal, que coordina Monseñor Jesús Rodríguez Torrente. En enero, como se dijo, después de en rueda de prensa, la Comisión Permanente revisó el texto que ya incorporaba observaciones de los obispos y las ideas que se dieron, que se promulgaron en el mensaje al pueblo de Dios que se dirigió después de la plenaria de noviembre. Ahora se van a incorporar las indicaciones del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos y también del órgano de compliance de la Conferencia Episcopal. Este plan de reparación, como dijimos en su momento, también integral, quiere poner a la víctima en el centro, está orientado a evitar que se repitan pues los casos de abusos con toda una temática de la prevención y a la vez que plantea pues cómo ofrecer a las víctimas una reparación integral y adecuada, pues dando respuesta a la demanda que cada caso particular pues requiera. También el director del Servicio de Asesoramiento de las Oficinas de Protección, Monseñor Torrente, ha llevado a la plenaria el informe del trabajo realizado por las Oficinas de Protección durante el año 2023. En este periodo se ha duplicado el número de personas que han recibido formación para la prevención de abusos. Han sido 250.000 personas, entre ellas 180.000 niños y adolescentes, cerca de 30.000 profesores, 22.000 padres y madres, 8.000 sacerdotes y 8.200 monitores. Y el dato también importante, que más de la mitad de los seminaristas españoles han recibido ya formación sobre esta cuestión de la prevención. Creemos que la labor de formación es un ámbito muy importante para la prevención de los abusos que está desarrollando pues la Iglesia esta iniciativa. También las oficinas acogieron el testimonio durante el año 23 de 155 personas que habrían sufrido abusos desde los años 40 hasta ahora. Estamos hablando de un arco de tiempo de casi 85 años. Y con ello se siguieron los protocolos indicados que están marcados por esta misma conferencia episcopal, el protocolo marco, la instrucción, etcétera. Ahora se acaba de aprobar ese documento de la exhortación pastoral comunidades acogedoras y misioneras, exhortación pastoral sobre la identidad y marco de pastoral con emigrantes. Ha sido aprobado ahora mismo y es un texto redactado por la Subcomisión para Migraciones y Movilidad Humana, pero con aportaciones de los obispos de la Subcomisión para Acción Caritativa y Social. Estas dos comisiones se integran, forman parte de la Comisión de Pastoral Social que tiene nuevo presidente, que es Monseñor Jesús Fernández, obispo de Astorga. El anterior era Monseñor Atilano Rodríguez, que ya pasó a la condición de emérito, de jubilado, y por eso pues tiene también nuevo presidente, que ha sido el que lo ha presentado. Esta exhortación es fruto de un proceso largo de escucha y de reflexión y actualiza el último documento que había sobre migraciones de la Conferencia Episcopal, que era de 2007, para ofrecer un nuevo marco de referencia para la pastoral con personas migradas en la Iglesia de España. Han pasado 17 años desde el último documento y el contexto social y el contexto, sobre todo, del ámbito migratorio, pues como saben, es muy distinto. En este sentido, pues hemos compartido unas ideas, los obispos, ¿no?, en la que ha salido pues la preocupación por la migración, ya que hablo de este documento, pues en Canarias, como saben, que está siendo pues un puerto de arribo pues muy importante de personas migrantes, y también pues se ha hablado de la preocupación por la situación de los llegados, de los inmigrantes que están en el aeropuerto de Barajas. Y hemos visto, hemos reflexionado, pues que la migración no es solo un fenómeno mundial de movilidad humana, sino que detrás hay pues historias, personas, situaciones de dolor que claman de personas que quieren mejores condiciones de vida, que quieren una respuesta humanitaria y humanizadora. Entonces, los emigrantes son personas que buscan dignidad y seguridad, tanto en sus lugares de origen, ¿no? Y donde a veces pues son explotados por intereses económicos, de mafias, por guerras, por situaciones políticas muy delicadas, y también en los puntos de entrada, pues donde deben ser acogidos, acompañados, con compasión, con entrega. Entonces, como comunidad cristiana también pues queremos priorizar pues la situación especial de los menores, de los jóvenes, de las mujeres que viajan en condiciones de embarazo, y pues asegurar condiciones dignas para todos aquellos que se encuentran en los centros de acogida o en aeropuertos, etcétera. El documento hace un enfoque transversal para profundizar en la cercanía, la hospitalidad, la cultura del encuentro, la ciudadanía plena, para promover esa integración de las personas migradas en su diversidad cultural, y ofrece orientaciones, claves de transformación y hasta 42 propuestas de buenas prácticas. Creo que es una aportación que se quiere hacer desde la Iglesia pues al conjunto de la sociedad, como un esquema más de reflexión ante esta situación, este drama de las personas que emigran, y también pues la acogida, y incluso una situación que trasciende nuestras fronteras nacionales y que es un problema pues digamos continental y por la llegada y la partida pues podemos decir casi mundial. Tenemos que reconoce el documento, el derecho a no tener que emigrar, el derecho a migrar, la necesidad de una autoridad mundial, la importancia de la dimensión católica de la Iglesia. Señalaba algún obispo cómo en muchas comunidades cristianas estas personas que han emigrado se han integrado, y no solamente eso, que en no pocos casos son un signo de vitalidad, de juventud, de matrimonios jóvenes que se integran en las comunidades cristianas. Bien, con respecto a seminarios, ahora se está tratando el tema de los seminarios. Como saben, los obispos españoles, después de la plenaria de noviembre, fuimos convocados por el Papa el 28 de noviembre y tuvimos un encuentro muy rico, largo, profundo con el Papa y con el Dicasterio para el Clero, que es el competente en materia de seminarios. En esa reunión se nos entregó un documento que se titula Criterios para la actualización de la formación sacerdotal inicial en los seminarios mayores de las iglesias particulares que conforman la Conferencia Episcopal Española. Documento que señala pautas, criterios que se deben poner en marcha en las diócesis durante los próximos 2-3 años. Entonces, bueno, el presidente de la Subcomisión Episcopal para Seminarios, que ha sido revalidado, pues es Monseñor Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid, que fue nombrado referente apostólico pues para acompañar este proceso y como conexión, como vínculo entre el Dicasterio para el Clero y, en este caso, la Conferencia Episcopal y los obispos. También en la permanente se presentó un avance, se acordó la constitución de una comisión ad hoc de 8 rectores de distintas zonas de España que le acompañaran y le asesoraran pues en ese proceso. Bien, Monseñor Vidal en estos momentos pues está presentando eso y los obispos aprobarán un calendario de trabajo, pero no les puedo indicar más porque es en este momento cuando se está hablando. También Monseñor Vicente Jiménez Zamora, actualmente administrador apostólico de la diócesis de Huesca y Jaca, pues como coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal, va a exponer en la plenaria también ahora las distintas iniciativas que se están llevando a cabo en la diócesis antes de la segunda sesión de esa 16ª Asamblea General del Sínodo, que tendrá lugar en octubre. Otros temas, pues también la Asamblea Plenaria ha aprobado la celebración de un congreso de pastoral vocacional. Esto está ligado también al tema de seminarios, porque el tema de seminarios y el tema de las vocaciones, pues claro, está ligado, entre otras cosas, con la pastoral vocacional. Y tendrá lugar en 2025, el año que viene, y ahora pues están buscando las fechas más adecuadas. También se ha aprobado las intenciones de la Conferencia Episcopal del año 25 por la Red Mundial de Oración del Papa, lo que antes se llamaba el Apostolado de la Oración, que quizá les suene más. Se ha dado también el visto bueno para la erección y aprobación de los estatutos de la Fundación Educativa Consolación y para la modificación de los estatutos de la Federación de Entidades Cristianas de Tiempo Libre, Didania, y de los Scouts Católicos de Galicia. También, como es habitual en las plenarias, recibimos información sobre el estado actual del Grupo Ábside, 13 y COPE, y del Secretariado del Sostenimiento para la Iglesia, de la campaña que hubo del Por Tantos, pues con una iniciativa nueva, significativa, que era un autobús que ha recorrido distintas diócesis de España, este año en primer, pues del centro, otros años también se ampliará a más distancias, pero no era fácil, donde 15 personas voluntarias que se presentaron, que no ponían la X para como la contribución o marcar la decisión de que esa pequeña parte, esa pequeñísima parte del IRPF, pues se pudiera dedicar a fines de la Iglesia, ¿sabe usted eso? Y entonces se eligieron 15 personas que no lo hacía para mostrarles cuál era que hacía la Iglesia, cuál era su labor, y se la llevó a visitar distintas diócesis. Y esto lo informó, el resultado de la iniciativa, el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. También se han tratado diversos asuntos de seguimiento y hubo dos nombramientos de la nueva comisión permanente y entonces la permanente nombró al padre José Antonio García Quintana, jesuita, como nuevo director del Departamento para Pastoral Penitenciaria. Sustituye al padre, a Monseñor Florencio Rosselló, el nuevo arzobispo de Pamplona y Tudela, que era el director de este departamento. Entonces, este jesuita será el que le sustituya. Y también se aprobó el nombramiento de Juan Vicente González Font, laico de la Archidiócesis de Burgos, como presidente del Movimiento Scout Católico. Bien. Sí, pues hasta aquí la información.
Pasamos entonces a las preguntas que dedican ustedes. Yo creo que Cristina les acerca el micrófono. Ustedes,
como hay algunas caras nuevas, me recuerdan también, por favor, de qué medio son. Sí. Gracias.
Si hay alguna pregunta o si está todo claro, pues podemos seguir.
A ver.
Vale. Dale, Adela.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Soy Adela Molina, de la cadena SER. Tenía dos preguntas. No sé si se oye bien. Bueno, por un lado, sobre las oficinas de protección, usted nos ha dado el dato de 2023, 155 personas acudieron a las oficinas. No sé si tiene el dato de todas las que han acudido desde que se pusieron en marcha en 2020. Y una segunda pregunta sobre el 8M, con el que usted ha empezado esta rueda de prensa. Quería saber su opinión sobre unos datos de la encuesta del CIS que conocimos hace unas semanas, según la cual el 44% de los hombres considera que las políticas de igualdad han ido demasiado lejos y que ahora se discrimina a los hombres. No sé si la Conferencia Episcopal comparte esa visión. Gracias.
Sí, pues mire, de las oficinas de protección, en los dos primeros años se han recibido 728 acogidas y ahora ha habido 155 más. De hecho, estos datos se van a integrar en los del año 23. Hay una nueva edición del informe para dar luz, una versión segunda, y vamos.
Tercera.
La tercera se va a integrar, se va a promulgar la tercera, y la idea es pues irlo actualizando cada año. Luego, con el tema de que usted decía hoy, 8M de la igualdad, pues mire, es que desde una, aparte de lo que les he dicho al principio, ¿no?, que estoy convencido de la igualdad fundamental, que somos iguales hombres y mujeres, faltaría más, no solamente por convicciones, digamos, teóricas, ¿no?, sino por convicción existencial, práctica, como les he dicho. Porque si yo no dijera eso, pues estaría manchando la memoria de mi madre y de muchas mujeres que en mi vida han sido y son muy importantes, muy importantes. En cuanto a lo teórico, pues efectivamente, ¿no?, somos una igualdad fundamental y no tiene que haber ninguna discriminación, ni en razón de trabajos, de salarios, de condiciones, etcétera. Ahora, yo creo que lo que no se puede hacer es caer en un planteamiento de dialéctica, como si para que las mujeres tuvieran que tener derecho a quitárselo a los hombres, ¿no? Esto es como si dice, bueno, hay pobreza, o los que tienen bienestar se lo quitamos para dárselo a los otros. Lo que hay que trabajar es para que todos tengan los niveles que les corresponden como seres humanos que somos, como personas que somos, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto hay líneas rojas que jamás se pueden admitir ni tolerar. La violencia, el insulto, la agresión, la discriminación, el relegamiento de la mujer a negarle esos techos de cristal que a lo mejor todavía existen en ámbitos sociales, ¿no? Porque a lo mejor las leyes, tenemos una legislación que comparada con la de otros países garantizan esa igualdad, pero luego hay todavía quizá ámbitos laborales, empresariales, docentes, donde se encuentran las mujeres un techo de cristal.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Daniel Puchol para La Sexta, El Rojo Vivo. Nos gustaría saber la opinión de la Iglesia sobre la amnistía al proceso del independentismo catalán.
Pues mire usted, no lo hemos tratado en esta asamblea plenaria. No ha sido un tema que haya salido. Entonces yo me remito a la nota que publicamos en la Asamblea Plenaria de noviembre del año pasado, ¿no? Y bueno, ahí pues yo creo que en general, ¿no?, todo cargo público pues está al servicio de la sociedad. Uno está en cualquier cargo público para servir a la sociedad, no para servirse del cargo. Pero no hemos tratado. Yo me remito a la nota que publicamos en noviembre del año pasado, donde hablamos un poco de la situación actual de España.
Asunto de actualidad, también hablando del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ¿cuál es la opinión de la Iglesia sobre el blindaje de la libertad garantizada al aborto, que ha entrado en la Constitución francesa, y si cree que es una cuestión de tiempo que ocurra lo mismo en España? Gracias.
Pues mire usted, como no puede ser de otra forma, la Iglesia en Francia, los obispos, pues lógicamente se han pronunciado contra esa propuesta, ¿no?, de introducir la Constitución francesa, y por supuesto nosotros, todos los obispos sin excepción en España, compartimos esa posición, porque es un dato cierto y continuo en el tiempo de lo que es la posición de la Iglesia, ¿no? Además, yo creo que también hay mujeres que con el aborto pues pierden su derecho a la vida, porque las niñas que están en el seno materno pues ahí están, ¿no? Y precisamente en una sociedad, yo creo, que marca la humanidad por la preocupación por los débiles, por los desvalidos, por los necesitados, yo creo que hay dos situaciones en la vida del ser humano donde ese desvalimiento es mayor y se hace más ostensible esa necesidad de esa solidaridad humana y de ese cuidado y de esa atención. Y es el momento cuando somos ancianos y tenemos una dependencia, y el momento cuando somos tan desvalidos que necesitamos precisamente esa conexión con nuestra madre para seguir viviendo. Don José Ramón.
Sí, José Ramón Navarro, de ABC. Dos preguntas sobre la cuestión de abusos.
En la anterior plenaria aprobaron el ITER, así lo denominó, de este plan de reparación. Ahora han aprobado los principios informadores 6 meses después. Da la sensación de que este plan de reparación integral va como muy lento, ¿no? Es decir, que vamos aprobando ideas, pero no se concreta. No sé si podría concretar más o menos para cuándo tienen previsto que esta oficina empiece a actuar y se vayan viendo estas reparaciones, como ya se anunció hace 6 meses, de incluso a víctimas sin necesidad de una sentencia judicial. Y luego, por otro lado, también preguntarle, plantea que más de la mitad de los seminaristas españoles han recibido formación sobre esta cuestión de abusos. Me sorprende que no sean todos, no sé si además no son muchos, son ahora 956, no sé por qué todos no la han recibido esa formación.
Sí, don José Ramón, en primer lugar, no han sido 6 meses, son 3, porque la plenaria fue en noviembre, diciembre, enero, febrero, estamos en marzo. Bueno, 3 meses, 4 meses, en primer lugar. Segundo lugar, claro, es más lento de lo que queremos, don José Ramón, pero resulta que también la conferencia episcopal tiene sus dinámicas de trabajo, es decir, las asambleas plenarias son cuando son, y el tema es de tal calado y de tal importancia que tenemos que tratarlo todo, si hay que recabar todos los obispos, y por supuesto que todos están de acuerdo en el qué, en la acogida a la víctima, en la reparación integral. Ahora, lo estamos trabajando, estamos pergeñando, precisamente por hacer un trabajo pues mejor, ¿no?, y más aquilatado. Entonces, sí, ahí se aprobó efectivamente y lo hemos tratado en la ejecutiva, lo hemos tratado en la permanente, pero había que llevarlo en la plenaria. Y ahora ya les he indicado que ha habido un diálogo, ha habido una aportación importante del Consejo de Asuntos Jurídicos, del órgano de compliance, y ahora estamos trabajando, se va a recoger todo eso y a elaborar. Mire, lo de los seminaristas, la mitad, esto, pues mire usted, don José Ramón, es como el vaso. Uno puede ver si el vaso está medio lleno o medio vacío. Y podemos surrear. Es que el vaso está medio vacío, es que está medio lleno. 600 seminaristas en 2023 es lo que se ha hecho. También porque los medios humanos son los que son en las diócesis y a nivel de conferencia episcopal. Entonces, bueno, se va haciendo. Hay un programa, es como si me dice usted, les he dado el dato de la cantidad de personas que ya se habían formado. Y dice, bueno, pero no son todas. Pues mire usted, no son todas, pero es que se va haciendo. No podemos dar formación de golpe a 100.000 personas, a 1 millón de personas o a todos los seminaristas de España. Hay que ir por cada sitio, pero yo creo que lo importante, don José Ramón, más que fijarse en las cifras, es fijarse en el hecho. En la actuación seria de querer dar formación a todos los que están en contacto con menores.
Buenos días, don César. Javier Arias, de Infovaticana. Le quería hacer 2 preguntas. Por un lado, el documento este que hablan ustedes de la inmigración, les quería preguntar si ustedes, los obispos españoles, están a favor de la inmigración ilegal y si alguna vez van a tener alguna palabra para aquellas personas que sufren las consecuencias de la inmigración ilegal, como pueden ser la inseguridad, los robos, la delincuencia, la ocupación. Y luego, por otro lado, si entre otros asuntos, no los que aparecen en el papel, sino esos que no aparecen en la nota oficial, si han hablado, por ejemplo, de la polémica de estos últimos días con los curas de Toledo. Muchas gracias.
Sí, don Javier. A la primera, de la inmigración ilegal, de la temática, en el documento nos ha hablado, pero ahí hay que conjugar dos polos, ¿no? Uno, lo que dice el documento del derecho, el derecho fundamental que tiene toda persona de emigrar para buscar un futuro mejor para sí mismo, para su familia. No olvidemos que este país, la década de los 50, de los 60, era un país de emigración. Muchos quizá de la generación de nuestros abuelos, pues marcharon a Francia, a Alemania, a Suiza, ¿no? Entonces, cuando en este país pues nos creíamos que todos éramos, o muchos, pobres, analfabetos y feos, ¿no? Ahora, a lo mejor, como nos creemos que todos ya somos ricos, guapos e inteligentes, nos hemos olvidado de esa realidad de la que venimos. Eso por un lado. Y por otra parte, ciertamente tiene que haber una regulación en el sentido para la defensa de los propios inmigrantes, para que no caigan los emigrantes, para que no caigan en las redes de mafias, que son nuevas esclavitudes de hoy día. Esa trata de personas es nueva esclavitud y se comprende. Y por eso ahí están los gobiernos también, los estados de ribereños del Mediterráneo y en este caso también Canarias, exigiendo a Europa un compromiso de todos los estados, porque esto no es un problema solamente del sur de Europa. Como decía yo al principio, es un problema de características universal, ¿no? Ahora bien, también la legislación tiene que ser capaz de ofrecer soluciones. Porque, por ejemplo, la legislación española, y lo conozco de primera mano, por una serie de razones que no son del caso, la actual legislación española hacía prácticamente imposible el reagrupamiento familiar de un emigrante, aunque estuviera aquí legal, aunque esté legal, ¿eh? Y las condiciones eran tales que si se pusieran a, se aplicaran al resto de ciudadanos, no podría hacer nadie reagrupamiento. Si hubiera que hacer un hipotético reagrupamiento familiar, imaginen de una comunidad autónoma a otra, pues casi para el 70 o el 80% de los ciudadanos, por los requisitos que se podían, serán imposibles. Es decir, que hay que tener también una regulación, sí, pero que sea realista. Con respecto a la segunda cuestión que usted planteaba, pues le matizo. Hay que matizarla muy mucho, ¿eh?, con mucho cuidado, porque evidentemente no se puede hacer una ecuación de que inmigrante ilegal es igual a delincuente, es igual a ladrón, es igual a violador. No se puede hacer esa ecuación, porque ni mucho menos todas las personas que vienen, incluso los que llegan de forma ilegal, y daría para más analizar por qué uno tiene que venir ilegalmente, pero eso ahora no podemos detenernos. Vamos, no es cierto y es una injusticia de identificar inmigración ilegal con eso. ¿Que pueda haber que hay de hecho inmigrantes ilegales que han delinquido? Sí, también hay españoles que delinquen, ¿eh? Entonces, esa ecuación no se puede mantener. Con respecto a, por ejemplo, en España, tenemos sacerdotes que llegaron incluso con migrantes ilegales, porque han tenido que huir de situaciones de guerra y de situaciones de desastre y de falta de los más elementales derechos ciudadanos en sus países. Y han tenido que entrar aquí como ilegales y ahora están ya regularizados y están trabajando pastoralmente al servicio de los españoles, al servicio de los católicos españoles, ¿no? Bien. Con respecto a la otra pregunta que usted hacía, no se ha tratado en la plenaria. Lo único, decirles que el tema no se refiere solamente a sacerdotes de Toledo, sino que había sacerdotes de otras diócesis implicados. Había sacerdote de Almería, había un sacerdote de Plasencia, había un sacerdote de México, un sacerdote de Estados Unidos. Por lo tanto, es un tema, digamos, de carácter interdiocesano, pero no se ha tratado en la plenaria.
Buenos días, don César. Soy Juanjo Romero, de Infocatólica, soy de los nuevos.
Ajá, muy bien. Bienvenido.
Y quería preguntarle, hace una semana pues saltó el escándalo de una simulación de ritos católicos en una autodenominada boda homosexual, en una publicitada ermita de Madrid, que sigue escandalizando a muchos fieles por la presencia de varios clérigos. Uno de ellos es el redentorista padre Damián, que también participó en confusas ceremonias previas, y esto hace una semana. Que sea religioso, pues es la excusa habitual para aludir estas cuestiones, pues porque no depende de ustedes. Pero que hace dos fines de semana fuese elegido para el taller Primer Anuncio en el Continente Digital, sí es responsabilidad de la Conferencia Episcopal. Es extraño que se haya elegido este influencer, habiendo otros, ¿no? Y mi pregunta es si es la intención de la Conferencia Episcopal que los católicos asumamos la propuesta antropológica de género que defiende el padre Damián y que es bien conocida. Muchas gracias.
Sí, en primer lugar decirle, como usted señalaba, que eso ha ocurrido en la Archidiócesis de Madrid. El arzobispo de Madrid y el arzobispado se pronunciaron al respecto. Entonces, como Conferencia Episcopal no tenemos nada que decir, porque eso es competencia de la Archidiócesis de Madrid. Y, por supuesto, la antropología católica, que es la antropología bíblica, es la que es. Y está ahí, es de forma irrenunciable, ¿no? Y entonces, pues ahí está muy claro lo que, y la posición de la Iglesia es bien conocida. Dice el libro del Génesis, que es común a cristianos y a judíos, ¿no? Bueno, también los musulmanes también comparten que Dios los creó hombre y mujer y vio Dios que era muy bueno, no solamente bueno, que era muy bueno. Entonces, evidentemente, ahí está clara todo lo que es la enseñanza antropológica de la Iglesia, de los papas, Papa Francisco, que se ha referido ahí en no pocas ocasiones.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Julia Pulido, de Informativos Telecinco, y bueno, me gustaría hacer una pregunta respecto al tema de la pederastia y la Iglesia. Hace unos días hubo una protesta aquí a las puertas de este edificio en que, bueno, pues las víctimas protestaban. ¿Vosotros habéis podido hablar con ellas y qué os han dicho?
Pues mire usted, como es público, el nuevo presidente y el nuevo vicepresidente salieron y se encontraron con esas personas que estaban ahí el día martes y, bueno, les dijeron que querían ser escuchadas y se va a seguir en ello, en ese tema. Ahora, nosotros sobre el diálogo de con las víctimas y de las víctimas no hablamos, hablan ellas lo que ellas, esas personas quieran decir, porque nosotros por protección de datos, por respeto, lo que dialogamos con ella, lo que hayan podido dialogar los obispos, porque en sus diócesis la mayoría de los obispos ya han encontrado casos. Cuando se ha ofrecido la situación, han ido personas que eran víctimas, han encontrado a los obispos, pero eso nosotros no podemos decir, o sea, no podemos decir nada, lo que digan ellas.
Hola, buenos días. Julio Núñez del País. ¿Qué ha pasado con el informe para dar a luz la segunda versión? Lo publicaron a finales de año, en el mismo documento se indicaba que era el más completo, que se habían cruzado datos, pero poco después de publicarlo pues ha salido a la luz que hay más de 300 casos que no figuran. Se dijo desde la conferencia episcopal que había diferencias en metodologías, pero las órdenes lo entregaron a tiempo. Y sorprende que desde junio la primera versión a diciembre no hubo ninguna actualización y en lo que llevamos de año ha habido varias. Incluso algunas se ha cambiado la fecha anterior, ¿no? Y segundo, la mayoría de los casos aparecen como no probados. ¿Esto va a tener algún tipo de incidencia cuando se aplique el plan integral de reparación? ¿El resto de casos que han recopilado, no sé, las víctimas van a recibir esa indemnización o esa ayuda?
Gracias. Mire, en la segunda página del informe se dice, literalmente, el informe para dar luz es un informe vivo y se actualiza con datos, informes, propuestas y recomendaciones llegadas de instituciones eclesiales y civiles. Esas actualizaciones no son para nada manipulaciones, sino que es cada corrección, cada dato añadido, es para hacer el informe más preciso, para que sirva mejor pues al conocimiento de las víctimas, ¿no? Y en el futuro, pues está llamado este informe, antes lo apuntaba, a tener una edición anual, según vamos recibiendo los datos, ¿no? Pero bueno, aquí les puede, paso yo la palabra a don José Gabriel, que está en el equipo, de los que trabajan en ese informe, es un miembro de ese equipo.
Sí, es lo que ha dicho el secretario, ¿no? El primer informe era de abril, la primera edición, la segunda edición fue de diciembre, ahora saldrá la tercera edición, yo creo que en la primera semana de abril, y se van incorporando los datos en la medida en que van llegando. En la edición de diciembre faltaban datos de algunas congregaciones que nos los han ido remitiendo después. Había habido un error muy significativo, en alguna institución. Nos han enviado ya sus casos, se han catalogado, categorizado, y se incorporaron y se han ido incorporando según llegan, ¿no? En este tiempo se han hecho de ese informe, o sea, muchísimas correcciones de todo tipo. O sea, desde congregaciones que estaban mal situadas, mal clasificadas en el informe, que lo explicaron ellos. También algunos nombres eran imprecisos, estaban mal puestos. Y ha habido corrección de datos. Y eso es. La idea es seguir haciéndolo. Yo recuerdo que el Defensor del Pueblo también hizo una actualización de su informe, incorporando nuevos datos, dos meses después de presentarlo, en octubre, incorporó nuevos datos, errores, erratas. Yo creo que todos los que trabajamos con informes de abusos, entiendo que también ustedes, pues nos vemos sometidos a muchísimos datos, a muchísimas necesidades de comprobación, y yo creo que en eso no está el problema. O sea, el ir incorporando cada vez más datos, o sea, tenemos, yo creo que nosotros tenemos que corregir más datos, tenemos que incorporar más datos y ser más precisos, y en ese esfuerzo yo creo que no nos podemos cansar ninguno, ¿no? Otros tendrán que quitar casos duplicados o casos falsos, otros tienen que... También el defensor tenía sus dificultades con los datos. Yo creo que trabajar con lo que somos, que son al final miles de datos, es difícil. Me parece que actualizar nos ayuda a todos, y yo creo que sobre todo los datos son importantes porque detrás hay personas, y que una persona pueda encontrar su dato reflejado, su caso reflejado, y que la Iglesia se ocupa de ese caso, es un primer paso, ¿no? Y luego viene toda la reparación después, ¿no? Pero eso se va a seguir.
Coja el micrófono, don Julio,
sí,
porque si no...
No, digo que si se precipitaron al publicarlo en diciembre porque había órdenes como los dominicos, los maristas, estamos hablando de 300 casos que no figuran, y ellos, a través de la Confer y públicamente, han dicho que lo mandaron a tiempo. Luego también en la metodología que ustedes utilizan dicen que es único. La Iglesia, según la Conferencia Episcopal, en sus casos registrados son todos los que les llegan, pero luego no aparecen reflejados. ¿Hubo una precipitación a la hora de publicarlo, hacerlo de manera silenciosa? ¿Qué sucedió ahí?
No, posiblemente fue precipitado. Evidentemente, cuando publicamos no sabemos que nos faltan datos, ¿vale? Es algo que se sabe después. Y después, una vez que los hemos recogido y que los hemos incorporado, pues lo seguiremos haciendo así. Pero ahora la idea es hacer una edición anual de ese informe y así lo haremos, ¿no? La idea es hacerlo a la primera semana de abril y a la altura del mes de abril incorporar todos los casos que hayan surgido en las oficinas en ese año, categorizarlos, calificarlos e irlos incorporando. Bueno, es un primer paso. Me parece que es relevante hacerlo así, necesario. Almudena.
Sí, hola, buenos días. Soy Almudena Hernández de Servimedia. No voy a dejar pasar la oportunidad hasta la próxima plenaria para preguntarles por una hipotética visita del Papa a España. Se ha hablado de migraciones en esta plenaria. Se barajó en las últimas semanas la posibilidad que fuese en ese marco de cara a una hipotética visita a Argentina haciendo una parada en Canarias. No sé si se está ya más próxima a esa visita.
Bueno, nos veremos antes de la plenaria, si Dios quiere, porque en julio tenemos permanente y luego en septiembre hay otra. Por lo tanto, pues nos veremos antes de noviembre. Pues ojalá, doña Almudena. Le hemos preguntado yo personalmente a los obispos de Canarias, ¿no? Al obispo de Canarias y a su auxiliar y al obispo de Tenerife les he preguntado y saben lo que dijeron, que se lo presentaron al Papa, que el Papa lo recibió con interés, con acogida, y que dijo, pues lo voy a tener en cuenta, hay que pensarlo, más o menos, ¿no? Les dijo eso el Papa, y entonces también el presidente de la comunidad autónoma también le invitó, hubo esa invitación por parte de la autoridad civil, y bueno, pues ojalá fuera cierto. Yo le decía a los obispos, pues a ver si viene el Papa a Canarias, si vamos para allá, pero es un deseo, ¿no? Entonces, sí, don Jesús.
No.
El micro, coge el micro.
Sí, que no sabía si había alguien antes, gracias. Buenas tardes. Yo quería retomar un poco el tema de, no directamente el de para dar a luz. A mí me extraña mucho, y me gustaría que nos contestaran, después de prácticamente 2 años de hablar de la auditoría de Cremades, que ese informe, esa auditoría de Cremades, no se haya presentado. No se haya presentado e incluso que se haya escondido, como ustedes bien saben, y ya lo hemos contado en más de una ocasión, dentro de una nota de prensa por ahí perdida y que haya salido después, no sé si precipitadamente o no, ese segundo o tercer informe para dar luz, que no llevo la cuenta. Quería saber por qué no se informó de esa auditoría. Evidentemente ustedes tienen su derecho porque es una auditoría encargada, son ustedes los dueños de esa información, pero de alguna manera creo que el deber de transparencia para con las víctimas obligaba a eso. Y después me gustaría saber si después del encuentro de la nueva cúpula con las víctimas que estaban fuera, ellos les han planteado la necesidad de un encuentro, si hay voluntad de que la conferencia episcopal como tal, lo que ha dispuesto en su diócesis, reciba a las víctimas y las escuche y puedan participar en la toma de decisiones de cara a ese programa de reparación integral, porque hablamos mucho de datos y de propuestas que todavía no conocemos, pero no sabemos si las víctimas están participando en ese plan. Gracias.
Sí, mire, don Jesús, tampoco el informe para la luz tampoco se ha presentado, pero el de Cremades sí está publicado. Está en la página web de nuestra conferencia, ¿no? Está en el portal, ese portal de transparencia, no, en la página web de la conferenciaepiscopal.es está el informe del señor Cremades y vamos de la auditoría del despacho, perdón, Cremades Calvo Sotelo. Y luego, para dar luz, como se dijo en su momento, están integradas tanto sugerencias y propuestas y datos, tanto del informe de la auditoría Cremades como del informe del Defensor del Pueblo también. O sea que ahí esa es la base y el trabajo de los datos de las oficinas de protección de menores. Son esas como los tres elementos, como tres ríos que confluyen en ese informe de la DARLUZ. Y luego, como decíamos, ¿no? Por una parte, esos testimonios de las víctimas están recogidos en las oficinas de protección del menor. Antes hacía alusión a su colega de Telecinco, si no me equivoco, que también había habido ya encuentros de víctimas con sus respectivos obispos, ¿no? Y así va a seguir siéndolo. Luego aquí puedo decirles eso, que el presidente y el vicepresidente, como usted decía, se encontraron con ese grupo de personas que estaban ahí, que no son todas las víctimas, pero bueno, hay una actitud de apertura a acoger y a recibir, pero no le puedo concretar más en ese sentido.
Buenos días, José Beltrán. Dos preguntas sencillas. Una, ya sé que el tema de los seminarios han comentado que lo están tratando en este momento, pero sí. La nota de prensa sí se habla de una encuesta a los obispos. No sí, sé claro. Qué se les va a preguntar si ya tuvo lugar la auditoría de los obispos uruguayos y demás. Sí. Y por otro lado, esta semana la Provincia Eclesiástica de Madrid ha publicado un documento precisamente sobre migraciones,
sí,
reivindicando además una regularización extraordinaria. Sí. No sé si el nuevo documento de la Conferencia Episcopal también recoge esta demanda o no. No se moja en ese sentido.
Gracias. Sí, don José. Sobre la encuesta, no es tanto el seminario, sino la encuesta que está ahí puesto, es que Monseñor Vidal ha preparado sobre ese documento base que nos entregaron el 28 de noviembre en Roma, ha preparado unas preguntas, un esquema de trabajo, si quiere usted, para que sea tratado a nivel de provincias eclesiásticas. A nivel de provincias eclesiásticas, puesto que las sugerencias que se indican en esos criterios trascienden lo que es el ámbito de una diócesis y habrá que ver una coordinación a nivel de provincias eclesiásticas o de regiones, de comunidades autónomas. Entonces la encuesta va en ese sentido. O sea, no es sobre los seminarios, que como usted dice, se hizo la visita y los visitadores hicieron su informe, sino es sobre el documento, como unas pistas de trabajo. Con respecto a lo de las migraciones, evidentemente, se ha hablado, ¿no?, que la Provincia Eclesiástica de Madrid ha hecho ese documento, que yo creo que es bueno y necesario, porque las personas, basándonos de lo que decía antes, le decía a don Javier, tienen un derecho fundamental, ¿no?, de buscar una vida mejor. Las fronteras no las hemos inventado los hombres, no las puso Dios. Las fronteras las hemos inventado los hombres. Y bueno, con todo lo que eso significa, por supuesto, y no digo yo que sea un abolicionista de las fronteras, pero que las cosas tienen un carácter instrumental. Y luego, con respecto a lo del el documento, mire, no me atrevo a decirle, porque es que resulta que cuando hemos bajado aquí se estaba todavía allí debatiendo y se estaban haciendo sugerencias y correcciones. Lo vamos a publicar pronto, el texto definitivo aprobado con las correcciones que se han indicado. Lo que sí está ya pues subido en la página web un vídeo que explica ese documento. Sí, es así, vale. No se oye.
Sí. Buenos días, Nicolás Cárdenas de Aciprensa. Quería preguntarle, ahora que se acerca el día del seminario, es verdad que es una vieja polémica, tal vez, la de la publicación de los datos de los seminarios, de los seminaristas de cada año, que se dejó de desagregar hace, creo, 5 o 6 años. ¿No creen que en este esfuerzo de transparencia que se está haciendo en otras muchas áreas convendría que también se pudieran dar más datos desagregados? No solo el dato desagregado, sino acompañándolo de la realidad demográfica y sociológica de cada una de las diócesis, que ayudara mejor a la comprensión mejor de esos datos, porque el dato frío de menos de 1.000 o más de 100 o menos de no sé cuántos o tantos ordenados es muy frío y no refleja realmente la realidad. Tal vez creo que la pregunta es si en ese esfuerzo de transparencia que están haciendo podrían pues revertir esa decisión que se tomó hace unos años. Gracias.
Sí, mire usted, los datos que se publican son los que facilitan la Comisión Episcopal para Clero y Seminarios, que a su vez son los que facilitan los seminarios, las diócesis, mejor dicho. Ahora este año se han publicado de nuevo, si no me equivoco. Y bueno, sí, los datos siempre son datos, pueden tener una frialdad, pero hay que revestirlos de lectura, ¿no? ¿Hay una baja en el número de seminaristas? Pues sí la hay, ¿no? Pero eso yo creo que es una conjunción de causas, no es achacable a una sola causa, sino que está en un contexto general social. Me explico. Hay una baja de natalidad, también las universidades y los colegios notan esa baja, ¿no? Los que somos de la generación del baby boom, pues entonces, pues claro, todo estaba en los colegios llenos y todo, y las universidades, hoy ya eso va a la baja, eso también tiene un reflejo, ¿no? Pero también, como se apuntaba en el documento de la Conferencia Episcopal, el Dios fiel mantiene su alianza, una de las del análisis que se hacía, ¿no?, desde el punto de vista sociológico, pero de una perspectiva religiosa, claro, de antropología cristiana en ese documento, es que en la sociedad actual hay un proceso de desvinculación, se utilizaba este concepto de análisis, y ese concepto de desvinculación, que afecta a muchas esferas del ser humano, también afecta a su esfera social. Por ejemplo, ha habido también una disminución en todo lo que es tema de voluntariado, por ejemplo, ¿no? O tema, por ejemplo, de compromiso sociopolítico de jóvenes con respecto a lo que fue mi generación. Ustedes, la mayoría, son aquí mucho más jóvenes, pero no sé, aquí el amigo don Faustino, que somos de la misma generación, pues en nuestra época de más jóvenes había esa realidad. Entonces, hay casos, ¿no? Evidentemente, está también vinculado con la pérdida de práctica de la vida cristiana, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Sí, esos datos ahí luego hay que revestirlos, digamos, de carne o de historia. De historia. Ah, don Faustino.
Sí. Una pregunta. Proceso electoral que ha salido como presidente de la Comisión de Medios un obispo que tiene 74 años, aunque las recomendaciones eran no elegir a los que fueran a cumplir los 75 dentro de los 4 próximos años. ¿Cómo se explica esto?
Sí, don Faustino, porque esa recomendación es solo para el cargo de presidente y vicepresidente. Solamente afecta a eso. Hay una prohibición de que sean ya con 75 años y una recomendación, como usted señalaba, de que no cumpliera los 75 durante el mandato, pero para cargo de presidente y vicepresidente. Los otros no tienen esa limitación.
Muy bien.
Antes de... Permítame, don José Gabriel, dos cositas antes de acabar. Una, yo no sé si nos estará viendo, estará siguiendo o no, pero quiero desde aquí aprovechar, para también hoy que es el 8M, a felicitar a la compañera de ustedes, Laureana, que ha sido madre, que la última vez que apareció por aquí estaba embarazada y muy embarazada.
Laureana se llama Laura Ana.
Laura Ana.
Laura Ana Ramírez.
Sí, bueno, Laura Ana.
Y en mi móvil sale Laureana.
Sí, entonces... felicitarla, no sé si nos estará oyendo, porque ha tenido una niña, Gloria. Entonces, de aquí vaya nuestro recuerdo y nuestra felicitación. Y luego he felicitado a todas ustedes, las señoras que están aquí, y no he felicitado a las que son de la casa, a María, a Cristina y Mari Carmen, que estaba por aquí, pero que ha desaparecido. Pues hombre, no voy a dejar las de la casa sin felicitar. Así que, para todas, pues nada, que tengan una buena continuación de Cuaresma con vistas a la Semana Santa. Les deseo, porque cuando nos veremos, si Dios quiere, será para julio. Entonces, les deseo una santa Semana Santa y una Pascua importante. Y que Pascua sea una ocasión para todos, para los creyentes, para recordar cuál es el fundamento de nuestra fe y el mensaje nuclear. por encima de códigos éticos, de códigos de conducta, de todo, es que Cristo ha resucitado. Y todo lo demás es añadidura. Y no lo digo yo, lo decía Benedicto XVI, ¿eh? Lo decía Benedicto XVI, o sea, Benedicto XVI lo dice el Evangelio, claro, pero no es Benedicto XVI el que lo dice, que la enseñanza, la fe cristiana, antes que un código de mandamientos y que un conjunto de dogmas, es un encuentro con Cristo Salvador. Hemos visto al Señor, como hicieron los apóstoles. Y bueno, y los que sean creyentes, no sean creyentes o sean medio pensionistas, pues piensen que el mensaje de Pascua es decir que el mal, la injusticia, la violencia, el odio, la enfermedad y la muerte no es la última palabra en la vida de los hombres y de las mujeres. Hay una esperanza. Gracias.